¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, martes 21 de noviembre del 2023, y arranquemos directamente con los títulos. La aplicación de Sunbeer y de Nothing Phone, que de alguna manera ancleaba iMessage de Apple, bueno, totalmente cerrada. Terremoto en Binance. Renunció el CEO del exchange más importante del mundo. Les traigo algunas novedades también relacionadas a Sam Altman, OpenAI y ChatGPT. Según un informe, Spotify llegó a un acuerdo especial con Google por el tema de las tarifas, del porcentaje de ese famoso 15% que le cobra. Bueno, parece que hubo un arreglo extraoficial por ahí dando vueltas. Un nuevo microprocesador de MediaTek, el Dimensity 8300. YouTube empezó de alguna forma a castigar a los usuarios que utilizan bloqueadores de publicidad. Y por el otro lado, ya tenemos en la versión beta la posibilidad, al menos así parece, de verificar el usuario en WhatsApp con correo electrónico. Los videos del día fueron dos. En principio hice el unboxing del iPhone 13, como les había contado, creo que la semana pasada. Y también hice un video corto que lo subí hace un rato. Y tiene que ver con algo así como para conocer sus comentarios relacionados a el insólito, pero cierta realidad en relación a Sam Altman, el cofundador de OpenAI, que después lanzó ChatGPT y que es la inteligencia generativa más grande del mundo y la más popular, y que lo echaron de la compañía. Así que bueno, hice ese video cortito esta mañana, pero lo subí hace un rato, o sea, para conocer los comentarios de ustedes, por supuesto. Y bueno, hablemos de lo que tiene que ver con Nothing Chats, que es esta aplicación que lanzó la empresa de CarPay la semana pasada, en formato beta, recuerden que ya se los comenté, que estaba aliado con otra compañía que se llama Sunbeer, y que de alguna forma habilitaba que los dispositivos Android de Nothing, y justamente el Nothing Phone 2, que era el único teléfono que tenía esa posibilidad, podría iniciar una sección con lo que sería el ID de Apple en un dispositivo que no controla la compañía de Cupertino directamente, ¿no? Y la realidad es que las alarmas sonaron muy muy rápido, e inclusive la gente de Nothing eliminó del Google Play Store, o sea, lo eliminó la aplicación, y no solamente eso, sino que también la gente de Sunbeer ha inhabilitado completamente el servicio. Porque según informes, ya se los conté ayer, pero se los vuelvo a reiterar, parece que el problema estaba en la privacidad y seguridad de Nothing Chat con Sunbeer, en donde, como les dije, la información ida y vuelta iba digamos, en formato no cifrado, ¿no? Y eso la verdad que trae muchos problemas. Hoy día sería totalmente ilógico que esto suceda en una aplicación de mensajería instantánea, ¿no? Porque no solamente puede ser capturada la información cuando se envía de un lado al otro, sino también los mismos servidores de Sunbeer podían acceder, ¿no? Y esto realmente generó mucho revuelo, con lo cual el mismísimo CarPay, que había anunciado que de alguna forma le torcía la mano a Apple para que habilite y adoptara el RSS desde esta aplicación, bueno, no fue por él. O sea, en principio lo pensamos, pero claro, realmente es por qué Apple va a abrir este protocolo y se va a unir al RSS, es porque hay una acción regulatoria inminente que viene desde Europa. Entonces no le queda a otra Apple que abrirse hacia ese protocolo para poder bueno, cumplir con los requerimientos que se le está pidiendo, ¿no? Y a todo esto, no hubo un comunicado oficial de Sunbeer, pero algunos usuarios han recibido lo siguiente. Estimado usuario Sunbeer, hemos decidido pausar el uso de Sunbeer por ahora mientras investigamos problemas de seguridad. Le informaremos cuando estemos listos para continuar. Esto es lo que está diciendo. Así que bueno, se quitó la aplicación de Sunbeer desde la Play Store y quedó todo en el aire. Inclusive el mismísimo CarPay no ha salido a mencionar absolutamente nada. Así cuando supuestamente se atribuía la posibilidad de acceder de forma transparente, digamos, al servicio de iMessage de Apple, pero bueno, ahora que se armó el lío, es como que se mantiene al margen. Ahora, hablando de lío y de problemas, en Binance, Changpeng Zhao renunció como CEO del exchange más grande del mundo, ¿no? Que es Binance, ¿no? Changpeng Zhao renunció este martes como CEO de Binance. Recordemos, es un empresario canadiense de origen chino. Y deja la dirección ejecutiva de este exchange, el más grande, calculo, podríamos decir, por volumen, ¿no? Por supuesto, ya que está teniendo una compleja batalla judicial en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dijo él mismo en X, en la red social? Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién toma el cargo? Richard Teng, quien se desempeñaba como director global de mercados de Binance. Y por supuesto estaremos atentos a ver si esto termina pegando de lleno al exchange o queda ahí dando vueltas, ¿no? Pero es una noticia importante porque realmente está pegando fuertemente al mismo. Bueno, les hablé ayer, les hice una cronología de lo que tiene que ver con OpenAI, el tema de haber despedido a Sam Altman, el cofundador de la compañía, el gestor con Elon Musk de ChatGPT, o quizás no es el gestor Elon Musk, pero estuvo en los inicios, así que de alguna manera tiene una parte muy importante Elon Musk, pero él se abrió completamente. El tema es que Sam Altman no se abrió, sino que lo abrieron, lo sacaron. Y según lo que se dio a conocer, que ayer creo que se los había comentado, ¿no? En donde el inconveniente que dio la junta directiva es que, les cito textual, es que afirmó que no había sido consistentemente sincero Sam Altman, por supuesto, es en sus comunicaciones con la junta, lo que obstaculizó su capacidad para ejercer sus responsabilidades, ¿no? Esto es lo que dijo. Pero hoy nos enteramos, ya martes, habiendo pasado 2 días de la semana y habiendo sido el despido el viernes pasado, el 17 de noviembre, hoy ya estamos a 21, en donde al parecer están presionando para tratar de traerlo nuevamente o llevarlo nuevamente a Sam Altman a OpenAI. Pero la realidad es que las cosas están un poco complicadas y desde todo punto y sentido. Por un lado, Sam Altman parece que no tendría mucha voluntad de ir, y por el otro lado está trabajando para Microsoft, así que habrá que ver qué es lo que termina sucediendo y cómo se termina develando el futuro, pero la realidad es que OpenAI está pasando por una crisis bastante bastante grande, ¿no? Totalmente absurda, creo, desde mi parte y desde mi punto de vista, totalmente absurda. Quizás me equivoque, algún analista lo ve desde otro lado. Yo lo veo absurdo porque creo que no le está yendo bien a OpenAI en todo sentido. Y de hecho ya le estaba yendo mal y bueno, y ahora se le complicó. Y repito esto porque es muy importante decirlo. A mediados de noviembre, cuando se hizo conocido en el 2022, o sea, estamos a un año de que se hizo tan fuerte, bueno, que tengamos este problema. A todo esto, el amigo Elon Musk se burló en las redes sociales de Sam Altman y de OpenAI, pero bueno, es algo bastante normal que Elon Musk salga con esa humorada que lo caracteriza. Y lo que a mí realmente me llama la atención y me prende un poco las alertas es este arreglo que llegó, que llevaron adelante la gente de Spotify con Google, ¿no? Y que le permitió a Spotify saltearse las tarifas del Play Store, no por completo, vamos de vuelta. Y esto se dio a conocer como parte del juicio que le está llevando adelante Epic Games a Google y que se está realizando en San Francisco. Recuerden que esto sucedió porque Epic Games incluyó dentro de Fortnite su juego, incluyó lo que sería micropagos fuera de Google Play Store y de lo que sería Apple Store. Y entonces automáticamente ambas tiendas lo expulsaron. Lo que pasa que en Apple, en iPhone, quedó fuera completamente, no hay forma de usarlo, pero en el caso de Android sí, porque vos vas a la página web de Epic Games, te descargas Fortnite y lo puedes instalar sin problemas. Pero más allá de todo esto, esto generó todo un juicio y ahora se está dando a conocer, más allá de cómo termine el juicio entre Epic Games y Google, más allá de todo eso, yo creo que lo que se dio a conocer podríamos tildarlo un poquito más grave, ¿no? Porque recuerden, Google le cobra a cualquier fabricante o desarrollador de software para tener en Google Play Store lo que sería una aplicación y realizar micropagos, le cobra un 15% de las suscripciones. O sea, eso es lo que le cobra. Y bueno, obviamente, si vos te descargas Spotify, lo tenés que descargar de la Play Store. Entonces, después, en mi caso particular, yo le pago a Spotify todos los meses por tener el servicio. Y supuestamente, de lo que yo le estoy pagando, el 15% debería ir a Google. Bueno, al parecer no es así. Y de hecho, le llega muchísimo menos porque tuvieron un acuerdo entre medio en donde el porcentaje no llega ni al 5%. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Con algunas empresas sí? ¿Con algunas empresas no? ¿Cómo se manejan? Bueno, y esto se dio a conocer en este juicio. Y bueno, ¿qué es lo que dice Google al respecto, ¿no? Porque creo que es lo que a mí más me interesa, ¿no? ¿Por qué si todo el mundo paga el 15%? ¿Por qué la gente de Spotify paga menos, ¿no? O sea, no es muy, muy lógico, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice Google? Escuchar música es uno de los propósitos principales del teléfono. Si no tenemos Spotify funcionando correctamente los servicios de Google Play y en los servicios principales, la gente no comprará teléfonos Android. Así lo dijo en el tribunal el director de asociaciones de Google, Don Harrison. Tanto Google como Spotify también acordaron poner 50 millones de dólares cada uno en un fondo de éxito como parte del acuerdo. Esto, lo de Epic Games, recuerden que arrancó en el 2020, o sea, hace bastante, y la demanda empezó en el 2021, se movió muchísimo en toda esta historia, pero la realidad es que no está bueno, está bueno este tipo de cuestiones. Y bueno, veremos cómo termina impactando. Y ojo, porque quizás esto también podría generar algún tipo de complicación con los demás desarrolladores. Porque los demás desarrolladores podrían levantar la voz y decir, ¿y por qué a mí me cobras el 15%? ¿No? De forma coloquial lo digo, ¿no? ¿Por qué a mí me cobras el 15% y a la gente de Spotify le cobras menos del 5 o menos del 10? ¿Por qué? O sea, no es muy lógico. Obviamente llegar a un acuerdo económico. Y además hay algo que no está del todo bueno lo que está diciendo Google. Porque en definitiva, Google tiene YouTube Music y quiere empujarlo. Entonces no entiendo bien cuál es, por qué se hizo esta diferencia entre un lado y el otro. Tampoco digo que Epic Games en su momento en el 2020 haya actuado de buena fe metiendo micropagos sin consultarle ni a Google ni a Apple. Es que si les consultaba era más que lógico que le iban a decir que no podían. Porque de hecho en el contrato te dice de que si vos subís un software, una aplicación a cualquiera de ambas tiendas, los dos tienen potestad de lo que vos estés ganando de micropagos que o suscripciones dentro de tu servicio, o sea, el servicio de Google Play o de Apple Pay. Entonces, tenés que pagarles a ellos por utilizar la plataforma. Ellos te dan la visibilidad de alguna manera y todo el background que genera ambas plataformas. Así que, ¿qué les puedo decir? Bastante extraña la situación. Y seguimos con la gente de MediaTek porque evidentemente no para. Yo creo que este año fue muy fuerte lo que está haciendo MediaTek. Y desde que lanzó sus micros Dimensity, viene pegando muy fuerte y calando muy fuerte en los dispositivos. De hecho, he probado muchos equipos con Dimensity, con estos micros, y la verdad que son muy buenos los micros, ¿no? Y en este caso hablemos del 8300, que de alguna forma podría desafiar al recientemente lanzado por Qualcomm, el Snapdragon 7 Generación 3, que ayer lo publicamos en InfoCertec. Y bueno, MediaTek anunció este micro, en donde en principio tiene una CPU de 8 núcleos, 4 núcleos a ARM Cortex A715 y 4 Cortex A510. Además de todo esto, utiliza una GPU Mali G615 MC6. Que según la compañía dice que tiene un 60% más de rendimiento que el predecesor y un 55% más de eficiencia energética. O sea, un muy buen micro. A todo esto, MediaTek dice que tiene un nivel premium y que también vendrá con características como soporte de inteligencia artificial. Bueno, ya esto casi es algo muy común que se viene llevando adelante. Y esto es gracias a un APU 780 que va a estar integrado en el chip, ¿no? Esto la verdad que es muy, muy interesante, ¿no? El uso de este APU combinado con HDR, ICP y Magic 980 de 14 bits dice que MediaTek va a permitir obtener mejores fotografías y videos con teléfonos inteligentes, como poder tomar videos 4K más nítidos y claros a 60 frames por segundo por periodos más largos de tiempo, ¿no? El Dimensity 8300 obviamente va a tener conectividad 5G y va a estar dentro de las velocidades más altas, ¿no? Su predecesor fue utilizado en otros equipos y la verdad que le ha ido muy muy bien. A mí me llama mucho la atención y creo que viene muy fuerte la gente de MediaTek. Pero antes de continuar, hablemos de nuestro patrocinador, que es la gente de Binary Study Academy, en donde podés aprender programación de forma gratuita para después ser contratados por la academia para trabajar en desarrollo desde Argentina hacia el exterior. Recuerden, desde el 1 de noviembre hasta el 1 de diciembre está abierta la suscripción. En el enlace del podcast les pongo el mismo, donde hacen clic los argentinos que son desarrolladores y que quieren trabajar para el exterior, se pueden sumar. La academia va a hacer una selección y los mejores perfiles van a estar habilitados a hacer un curso gratuito por 2 meses y después a acceder a una oferta que les va a brindar la academia, y si están de acuerdo van a poder trabajar para el exterior. Y hablemos de lo que tiene que ver con YouTube y los bloqueadores. Vieron que está avanzando en todo este tipo de cuestiones. De hecho, se dio a conocer que si usás Firefox y abrís YouTube, inclusive los videos son más lentos. Tienen como una precarga que no es en tiempo real como lo tenés en Google Chrome, por ejemplo, ¿no? Y además, si tenés bloqueadores, vas a tener resistencia, por así decirlo, te va a andar más despacio el video, se te va a entrecortar mucho más, ¿no? Y en Firefox, por ejemplo, tiene una página de carga de unos segundos antes que se empiece a reproducir, ¿no? En principio se pensaba que era un problema técnico, pero la realidad es que han husmeado, y la gente de Reddit lo han publicado, husmearon en el código de YouTube y revela que se hizo a propósito, ¿no? Obviamente para respaldar el ecosistema de los creadores a nivel mundial, que es lo que dice YouTube. Le cuento lo que dice realmente YouTube. Para respaldar un ecosistema diverso de creadores a nivel mundial y permitir que miles de millones accedan a su contenido favorito en YouTube, hemos lanzado un esfuerzo para instar a los espectadores con bloqueadores de anuncios habilitados a permitir anuncios en YouTube o probar YouTube Premium para una experiencia sin publicidad. Los usuarios que tienen instalados bloqueadores de anuncios pueden experimentar una visualización subóptima independientemente del navegador que estén utilizando. Yo creo que el primer tema está en que si estás utilizando un navegador que no es Chrome y si a su vez utilizas un bloqueador, te va a andar más lento. Miren, yo les cuento. Yo tengo mi cuenta YouTube Premium. Ya saben que desde que está en Argentina yo la venimos pagando. Y por ejemplo, yo uso Edge por una cuestión de usuario, ¿no? Como tengo varios usuarios en YouTube, en Edge tengo cargado donde tengo la cuenta de YouTube Premium. Y bueno, y ahí accedo, no tengo ningún delay. O sea, ningún delay. Y es Edge. O sea, digamos, es el navegador de Microsoft. Así que simplemente para contarles, o sea, que esto va a suceder, me parece más relacionado más que al navegador, creo que más tiene que ver con el tema de si tenés o no tenés YouTube Premium. Y la última noticia que quería contarles y que está buena es que la gente de WTA Info anunció ya hace un tiempo, pero ahora está marcándolo que la versión beta. Ya tenés, la aplicación te pide una dirección de correo electrónico para verificar nuestra identidad. Esto vas a acceder ¿en dónde? En ajustes cuenta y ahí vas a encontrar que ingreses tu email, lo ingresás. Pero esto no significa que va a dejar de enviar un mensaje de texto, un llamado telefónico o el otro dispositivo que estás cambiando te va a preguntar si estás cambiando. Simplemente te está dando una herramienta adicional, una capa adicional para la verificación. ¿Cuándo va a estar implementado a nivel mundial y en la aplicación final y no la beta? No lo sé. Yo lo vengo diciendo hace un tiempo en que a mí me suena que esto va a estar habilitado cuando podamos usar el nickname, o sea, nickname más correo electrónico y todo ese tipo de cosas. Vayan probándolo, porque quizás en algún momento aparezca y quizás cuando están escuchando esto les empiece a aparecer la opción y la pueden sumar, ¿no? A mí me parece que es algo muy interesante porque hay muchas personas que les han robado su WhatsApp y necesitan recuperarlo. Y bueno, el correo electrónico es una muy buena manera de hacerlo. Y también quizás, se me ocurre, ¿no? Si estás en otra parte del mundo y querés activarlo porque hiciste un viaje y no tenés acceso a tu línea telefónica clásica, ¿no? O sea, y querés activarlo, bueno, por correo electrónico lo puedas hacer sin problemas. Pero repito, no sé si es que vas a poder usarlo de forma puntual y como única opción, o vas a tener que estar jugando con las opciones clásicas. Lo más importante es que tengas el doble factor de autenticación. No me voy a cansar en decirlo mil veces porque es lo más importante para mantener nuestra cuenta segura. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde todas las redes sociales, desde X, desde Instagram, desde Blue Sky, desde Threads, desde TikTok, con Telegram también, con mi nick es @arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro canal de YouTube es youtube.com/infocertec, nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar, en Latinoamérica es infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.